Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino, aquí en Mallorca, a día de hoy, a viernes 22 de diciembre de 2023, a nada de la Navidad, ya acabando el Adviento, que acaba este mismo fin de semana, y el mismo fin de semana, este año, tenemos Nochebuena, el domingo. Celebramos después Segona Festa, Cap d'Any, o sea, son días que ya sabemos lo que significan, pero ¿cuál es ese motivo profundo de nuestra celebración y alegría en estos días? Vamos a querer recordarlo y lo vamos a hacer mirando al Belén. En concreto, te invitamos hoy a la exposición El Belén de la tradició barroca a la mallorquinidad, segles de set de nou, y está con nosotros el historiador y uno de los comisarios de la exposición, Jaume Llabrés. Enseguida le saludamos. Y el pasado domingo falleció a la edad de 84 años el pare Gori Mateu, franciscano. Está con nosotros una sobrina suya para recordar la gran aportación de este extraordinario sacerdote. Gracias, José Ponce, que está al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado, en directo hasta las 2 de la tarde en este Mirai de la Iglesia de Navidad. Bienvenidos. Pasado viernes 15 de diciembre tuvo lugar en el convento de la Purísima Concepción de las franciscanas Tor, las antiguas capuchinas, en Palma, la inauguración de la exposición El Belém de la tradició barroca a la mallorquinidad, segles de set a de nou. Està amb nosaltres l'historiador i un dels comissaris de l'exposició, juntament d'en Naina Pasqual, Jaume Llebrés. Jaume, bones tardes.
Bones tardes i gràcies per la convidada.
Benvingut, gràcies a tu. Des d'allà també bon Nadal.
Igual, sí, perquè ja hi som.
Ja hi som.
Ja hi som.
Sí, sí. I precisament, com que ja hi som, antes de res, Jaume, si mos pots recordar quin és el sentit profund, històric, de la nostra alegria i celebració d'aquests dies.
Bé, enguany és el 800 aniversari de la missa de Grècia, on se considera que Sant Francesc va instituir la devoció pel Betlem, va ser l'anomenat Betlem vivent, que llavors ha perdurat a través de la família franciscana. Franciscans sempre ha estat un gran devot del Betlem, i recordem que Mallorca, sort de més estesa, ha estat dels franciscans. Balears són els que han tingut més convents. A Palma n'hi havia dos, els que ara, dins ciutat, és d'Estramurs, de Belém de la Senyora de Jesús, on hi havia el Belém més antic d'Espanya, que ara està a l'Església de la Sang, i llavors a la part forana hi havia, si no, el convent més, i a Menorca 3. Per tant, la devoció del Belém a Mallorca està molt arrelada, i també en el convent de clausura femenina, on hi ha magnífiques col·leccions de Belems i de pastors, etc. I això ho ha estudiat molt bé el pare Joan Parc ja fa molts anys, i és un patrimoni importantíssim. Jo crec que és una de les festes més riques del patrimoni històric artístic de Mallorca, però com que en gran part ha estat en convent de clausura i tal, no hi ha tanta consciència, no? Però bé, nosaltres des de l'any 96, que vam aconseguir obrir al públic el Belém de les Caputxines, que són 8 Belems, el Belém Monumental i altres 7 més, han demostrat la riquesa d'aquest patrimoni. I aleshores ho mostren cada any, els anys de la pandèmia i tal, i això ha revolucionat aquest tema. Quan nosaltres vam començar l'any 96, el Belém estava en decadència. Ara s'ha reactivat i se fan molt de Belems, però nosaltres allà, com que som estem en un convent de clausura de monges franciscanes, el que sempre reivindicam que el Belém no és un de decoració més de Nadal. Ara ja ballem per tot. Ballem per mostrador, ballem per aquí, ballem... No, ballem de Nadal, el ballem pels cristians, té un significat profund. És una escenografia sacra on recordem el naixement de Jesús. I això és molt important. O sigui, ara tot se mescla i no és convenient. I allà, clar, sento un convent, ho explicam, com és el procés de Nadal, que comença la nit de Nadal, quan s'ha de posar el bon Jesús dins el braç, a la menjadora, i acaba el dia 2 de febrer la Candelera. O sigui, tot això ho hem d'explicar perquè estem en un espai religiós i aquesta espiritualitat que té el Betlem allà se viu moltíssim. La gent queda impressionada perquè entres en un ambient de clausura, està en una zona totalment dependent de les monges, no els molestant per res, però és aquest silenci i aquest misticisme que transmet ja un espai d'aquest, quan passes la porta la ciutat queda un costat i tu entres un altre món i és molt guapo com la gent s'emociona, no? I a nosaltres tenim un Betlem molt gran, és un Betlem monumental que ocupa tot un costat d'una sala, deu fer com a 5 metres d'ample, és com una capella, i tenim allà un banc per seure, perquè la gent se queda allà en silenci, moltes vegades, mirant el Betlem, i és un Betlem barroc, molt tapit de decoració i de figures, però impacta moltíssim, és com si véssis com una espècie d'aparició, no? I... és molt emocionat. I llavors és cada any fer una exposició temporal que en principi van començar a mostrar patrimoni del convent, van mostrar ceràmica, joieria, argenteria, indumentària litúrgica, materials etnogràfics, perquè el convent de clausura són com bocins de ciutat que han quedat fossilitzats. Allà trobes de tot. Ja trobes coses increïbles que no s'han conservat i allà hi són, no? I tots els convents són un tresor perquè això són espais que han quedat tancats en els temps, les monges no tiren res, per tant tenim les coses que pareixien més insignificants, allà hi són, eh? Allà un bocí de tela no se tira i tens un bocí de tela des d'avui, tens agulles, tens fil de plata que no s'ha acabat d'usar, pues és... és tot, és un món molt fascinant, la veritat.
La mostra s'organitza entorn de tres aniversaris, el que mencionaves, 800 anys del Betlem del Greccio, dona fil en el contingut, no?, de l'exposició, els 125 anys de la fundació de la fàbrica i la Roqueta,
sí,
i els 100 anys de Can Mulet de Gènova.
Sí. Nosaltres, pesar que estem a un espai religiós i les exposicions tenc que dir que caire, però també com que el convent és tan ric amb peces artístiques, amb artesania i tal, també feim molta feina en temes d'art decoratives. Nosaltres tenim publicat 15 catàlegs, que és el corpus més important que s'ha publicat en tot Balears sobre art decoratives. Mallorca ha estat molt rica amb aquest tema, però com que no tenim cap museu específic, nosaltres hem fet aquesta feina.
Com a novedat, enguany s'incorpora dins la iniciativa Mallorca Sacra.
Sí, això ho ha creat el Bisbat de Mallorca, tot seguint el model de Catalunya, que és Catalunya Sacra, que és per donar una pàgina web on pot consultar tots els horaris de misses, activitats festives, religioses, etc., però també totes aquelles activitats culturals que giren entorn del patrimoni de l'Iglesi. Això és una... és qui va impulsar més, a part del senyor bisbe, Francesc Vicenç, que és el delegat de patrimoni del bisbat, i és fantàstic perquè a partir d'aquí tenim molt de patrimoni religiós que no sabem els horaris, no sabem quan s'obri l'Iglesi, no sabem tal, i allà...
Pues, queda tot centralitzat allà.
Sí, i nosaltres... la nostra informació està a Mallorca Sacra.
Allà trobam, per tant, quan se pot visitar l'exposició.
Sí, estiguin tan dura, els horaris, són uns horaris molt amples. Nosaltres estem 20 dies oberts en el públic. Són la setmana van de Nadal i les dues...
Després,
saps? Perquè després de Reis ja no ve ningú. Per tant, ens hem d'assenyar aquest període. I és un horari molt ampli, perquè només tancam... dia 24 i 25 la segona festa està obert, perquè o sigui, ja està cansada de de voltar per dintre casa seva, i és a dir que sol venir més gent, és a dir, a segona festa, venir de matí a hora baixa, i llavors el dia 1 també està tancat, i és cap vespre de dia 31 i és cap vespre de ser que valgata de Reis, perquè quan és que valgata de Reis, encara que volguessis arribar a Caputxines, mos quedem tancats per tots els nens que es pensa que valgata i no poden arribar al convent. Per tant, ja tanquem perquè és impossible poder visitar.
Per tant, a la web de Mallorca Sacra se poden trobar els horaris concrets d'aquesta visita a l'exposició, el convent de dit de les Caputxines. A Palma tothom coneix les Caputxines, no?
Sí, sí, ara són franciscans de tercera ordre, sí. I oficialment posem el seu nom per tot, com toca. Però clar, la col·lecció històrica és de les antigues caputxines i això no poden canviar. Posem antigues caputxines i els lems és de la col·lecció de les caputxines.
Clar.
Per tant, sempre s'han parlat de les caputxines.
Lo darrer, Jaume, per celebrar aquest 800 aniversari del Betlem de Sant Francesc d'Assís, hi haurà avui hora baixa una taula rodona.
Sí, a la biblioteca de Can Sales, a les 6 de l'hora baixa, hi haurà una taula rodona, hi participa jo, Nena Pasqual, en Pere de Montaner, en Jordi Llebrés i la Madonna Cerdà, que és experta en escultura medieval, i xerrarem del tema aquest.
Molt bé. Tothom convidat, obert.
Sí, clar, està obert a tothom que vulgui arribar.
Molt bé, pues agrair-te moltíssim, Jaume Llebrés, historiador i comissari, juntament amb Naina Pasqual, d'aquesta exposició, el Betlem de la tradició barroca a la mallorquinitat, segles del de 7 en el de 9. Bon Nadal i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I bueno, tothom passi per allà, que val la pena, i sempre hem de cobrir despeses, que mai el patrimoni sempre necessita finançament.
Va amb un donatiu.
Sí, un donatiu de 3 euros. Sí.
De 3 euros, sí. Molt bé.
Solo llora pues tiene hambre, que necesita del amor de unos padres que le cuiden, es imposible que sea Dios.
En 15 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde en este Mirai de la Iglesia, que ahora mismo recuerda a una gran persona y a un gran sacerdote que nos dejó este pasado domingo. Gregori Mateu Estarellas, a quien conocíamos como el padre Gori Mateu, nació en Buñola en 1939 y en 1956 se integró en la Orden Regular de San Francisco, Torc. Fue ordenado sacerdote en 1964. Se licenció en Filosofía y Letras en 1980 en Barcelona y fue autor de numerosos libros. Diplomado en Psicología, licenciado en... diplomado en Sociología, licenciado en Psicología y en Pedagogía y máster en Orientación, se especializó en Musicoterapia, Tratamiento de la Depresión, Dirección de Centros Educativos y Promoción Social. Dio cursos de Psicología, Pedagogía, Autoayuda, Promoción Social y Educación Religiosa en varios continentes, destacando cursos que dio en la sede central de la UNESCO en París para educadores y diplomáticos de todo el mundo. Fue colaborador de esta casa, de la cadena COPE, con los comentarios matutinos de Bon Día Mallorca durante varias temporadas. Por supuesto, desde aquí nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos. Parte de la familia nos acompaña aquí hoy. María Jesús Salas Mateu, sobrina del sacerdote franciscano fallecido, del padre Goni Mateu. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha representado para usted la persona y la vida de su tío sacerdote franciscano Gori Mateu?
Mi tío ha sido una persona muy importante en mi vida. Siempre ha estado siempre he estado a su lado desde pequeña. Lo acompañaba, bueno, me llevaba a sus conferencias, cursos, viajes, y me acuerdo de que como era pequeña o jovencita, yo no entendía muchos temas de los que hablaban, pero yo me quedaba mirando a la gente y me maravillaba, primero, la capacidad de comunicación que él tenía y las caras de la gente que se quedaban prendados con sus palabras. También ha estado muy presente en la vida de mis hijas. Era su tío abuelo, pero se comportaba con ellas como si fuera su abuelo. las recogía del colegio cuando yo no podía ir a buscarlas, las guardaba y las cuidaba hasta que yo llegaba. Incluso a la mayor, durante todo un curso escolar, la acompañaba al conservatorio cada tarde, la dejaba allí hasta que yo iba a buscarlas. O sea, se comportó siempre, se preocupaba muchísimo por su formación académica.
Gori era un apasionado de la fe, vinculada a la psicología y a las humanidades. Es autor de una larga lista de libros. Perdón. ¿Hay alguna de las ideas que él aportó o en la que profundizó que le haya ayudado o marcado especialmente?
Sí. Él estaba convencido de que es posible ser feliz. Siempre me decía que no hay que preocuparse por las cosas que aún no han pasado y que puede que nunca sucedan. Que hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Y lo más importante, siempre me decía que hay que hablar poco y escuchar mucho.
Que tenemos dos oídos y una boca.
Sí,
¿no?
Que siempre tenía que dedicar tiempo, dejar lo que estaba haciendo y dedicar tiempo a escuchar a quien me lo pidiera.
La causa de Cristo llevó al padre Gori Mateu a distintas partes del mundo, entre Europa y América especialmente. Él ha tenido allí una experiencia formativa y pastoral muy rica, ¿no? ¿Cómo le marcó su contacto con América? Porque allí vivió de cerca el drama migratorio, puso en marcha publicaciones. Fue una etapa, me imagino, que muy interesante para él.
Sí, fue una etapa muy intensa. Las misas que celebraba en la parroquia de Newark eran multitudinarias. Cada misa era como una fiesta que se celebraba. Los domingos después de la misa se ofrecía un desayuno para todos los feligreses. Era, la verdad, que verlo era impresionante. Mucha gente le pedía consejo y ayuda. Siempre había colas para hablar con él. Después, aparte de Newark, su corazón era dominicano. Tiene una gran relación con aquel país. Él lo amaba, pero intensamente. Allí creó una fundación, Felicidad para Todos, que ayudaba a niños pobres. Y ya que estamos en Navidad preparaba una campaña en la que recogía juguetes y celebraban una gran fiesta y los entregaban. Y esta fiesta se preparaba con muchísimo tiempo. Bueno, era precioso poder participar de esto.
Uno de los grandes libros de Gori Mateu es La aventura de ser joven. Lo publicó en 1990 con 51 años, ha fallecido ahora con 84. ¿Conservó esa juventud de la que hablaba el Papa Juan Pablo II a medida que se hacía mayor?
Sí, le encantaba estar con gente joven. Siempre les contaba historias, chistes. Y él siempre fue muy moderno y siempre se adaptó a los cambios generacionales, siempre.
Cosa que no es fácil.
No.
Nosotros empezamos este programa siempre diciendo, Almería, estamos a día tal sí. mes de tal año.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No es fácil eso,
sí.
¿no? Esa flexibilidad a nivel psicológico, a nivel espiritual. Mm. Su tío Gori ha muerto a pocos días de la Navidad.
Sí.
Él fue gran impulsor de las campañas de Navidad para recaudar fondos para Mater Misericordiae. ¿Tiene algún recuerdo? Ha mencionado ya uno, ¿no? Pero del padre Gori Mateu vinculado a la Navidad y al sentido de estas fechas.
Bueno, pasamos muchas Navidades con él en Estados Unidos y la verdad es que han sido una de las más bonitas que hemos celebrado, compartiendo la Nochebuena en la iglesia de Newark con todos los feligreses. La mayoría eran inmigrantes sin familia y después de la misa se preparaba la cena de Navidad. Y bueno, esta preparación y todo era vivir la Navidad de otra manera. Después preparaban los containers con los juguetes que he dicho antes para llevarlos todos. Cuando salían estos containers hacia Santo Domingo también era muy bonito.
Agradecidos, ¿no? Por la
sí,
vida del padre.
Sí, tanto Mateo. Cuando salían de allí como cuando llegaban.
Uh-huh.
Sí.
Y por haber podido compartir la vida con una persona así, en su caso familiar.
Sí, no lo olvidaremos nunca.
Luego tanta gente que ha podido tratarle, conocerle, cercana a la familia franciscana. Pues damos gracias a Dios y es bonito hacerlo en Navidad por regalos como la vida del padre Gori Mateu.
Sí, sí, sí.
María Jesús Salas Mateu, sobrina del sacerdote franciscano Gori Mateu. Gracias.
Gracias a usted.
Buenos días. Hoy es un día especial para ti. Disfruta y vive la vida que se te ha entregado. Comienza tu día con una sonrisa y la vida te sonreirá también. Ofrece lo mejor de ti mismo y todo lo bueno regresará multiplicado. Que todo lo positivo te siga, te alcance, te abrace y se quede contigo. Disfruta de las cosas sencillas, esas que no tienen precio. Ríe, ama, vive y sé feliz, que para eso estamos aquí. Sonríe, nadie es tan pobre como para no poder regalar una sonrisa, ni tan rico como para no necesitarla. Abre tu mente a esos sueños que te inspiran, te hacen crecer y te permiten ser una mejor persona. Hoy la vida tiene para ti algo nuevo que enseñarte y mucho por aprender. No siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita. No guardes nada para un día especial, porque hoy es este día especial.
A las palabras del pare Gori Mateu. Gracias, pare Gori Mateu. Y escuchamos ahora la felicitación de Navidad del obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Teltebull.
Amics i amigues estimats, voldria que la meva felicitació en motiu d'aquestes festes fos comunicar-vos designis de pau i d'esperança. És que ho he llegit en el profeta Jeremies, quan diu de part de Déu: jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de pau i no de desgràcia. Jo us donaré un futur i una esperança. Jo me demanava com podem felicitar-nos en una època de una època que es convulsa i de desgràcies a nivell mundial i local. On hem de descobrir aquest poble del qual parla Isaïes quan diu que ha vist una gran llum? I aquí hem de consolar i parlar amorosament, parlar-li el cor. Quina ruta hem d'obrir i quin camí hem d'aplanar? Quins són aquests designis de Déu sobre nosaltres, designis de pau i no de desgràcia? I com hem de reaccionar quan se mos promet un futur i una esperança? Que podem viure contents, com també se mos demana. Hi ha algú qui diu: on és Déu en el conflicte d'Ucraïna? On és enmig de la catàstrofe humanitària d'una part de la terra de Jesús, allà on va néixer, va créixer, va predicar, va viure i morir, allà on va néixer el cristianisme? Així i tot, enmig de tantes preguntes, hem de trobar una resposta lluminosa que ens permeti felicitar-nos, ja que Déu mateix ens diu que els seus designis són de pau i no de desgràcia, i que ens regala un futur i una esperança. Amb aquesta confiança celebrem, idò, en goig les festes de Nadal, de Cap d'Any i d'Epifania, i visquem aquest esperit de pau al llarg de tot l'any 2024. Vos ho dic amb tot el meu afecte. Que tingueu molt bones festes.
Eran las palabras de Monseñor Sebastián Altabuy, obispo de Mallorca, felicitando la Navidad, que también desde este programa, lógicamente, felicitamos hoy. Recordamos que la semana que viene, será viernes 29 de diciembre, estará con nosotros aquí el obispo de Mallorca para comentar muchos aspectos pendientes con él desde hace tiempo de la actualidad y, por supuesto, también de estas fechas de Navidad. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordarte que la plataforma Cree Music, que organiza el musical de San José de todos estos últimos años, musical de San José que tendrá lugar el 16 de marzo en el Trui Teatre de Palma, vende por Navidad la entrada solidaria, una entrada para quienes no la pueden pagar a un precio de 15 euros. Tienes más información en creemusic.org. Y nosotros vamos a despedirnos, lo hacemos deseándote una muy feliz Navidad, profundamente feliz junto a la familia. Este año lo hacemos con una frase de Benedicto XVI. Allá por el año 2006, el Papa Benedicto dijo: la Navidad no es un cuento para niños, sino la respuesta de Dios al drama de la humanidad en búsqueda de la paz verdadera. Muy feliz Navidad, ya nos desearemos el próspero 2024 la semana que viene, será viernes 29, aquí estaremos en el Mirai de la Iglesia. Gracias José Ponce, un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado, y recuerda, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú, confías en Él? Buen fin de semana y feliz Navidad, te dejo con Mediodía Cope. Gracias.